por esa hipocresía rotunda de que si sale un cargamento de cocaína de Colombia, es evidente que hay quien lo espera en los Estados Unidos o quien lo recibe en Europa. Esa profunda hipocresía de castigar a los países productores y, evidentemente, los consumidores, hacérselos de la vista gorda, los que conmigo no es, esa profunda hipocresía hay que ponerle coto en el mundo contemporáneo. Si usted me pregunta por una alternativa sociopolítica al problema de las drogas, es de una buena vez por todas sacudir la hipocresía del prohibicionismo y trabajar conjuntamente hacia un proceso de legalización de las drogas, tal cual se legalizó el tabaco, el alcohol u otros bienes prohibidos, y esto evidentemente rompería el mercado. Pero ¿a quién le conviene eso? He ahí una buena pregunta que evidentemente le pone pimienta y le pone sal marina a este debate.
Gracias. Pues es que estamos ante dos maestros. Daniel, te agradezco. Fabián, te agradezco. Daniel, ahora explícame cómo estas redes de narcotráfico de poder fáctico pasando por Pablo Escobar se extienden hoy en día por toda América. Resulta que hoy los cárteles mexicanos de la droga son los más poderosos del mundo, dice el FBI y la DEA. Hace unos meses, el cártel Jalisco Nueva Generación mostró su poder de fuego en un video que dio la vuelta al mundo. No sé si lo viste, pero parecía el ejército de Estados Unidos. Bueno, más o menos. Resulta ser que este cártel mexicano, cártel Jalisco Nueva Generación, y el cártel de Sinaloa son parte de las masacres que hoy vemos en Colombia, la de ayer, la de anteayer. Si esto es así, Daniel, América Latina va camino a la perdición. Dime qué estás viendo con tu investigación sobre lo que te estoy preguntando, por favor.
Sí, yo creo que hay un vínculo, y es que además los carteles hoy en día no operan como operaban antes. Hoy en día los carteles son grandes corporaciones. Son grandes corporaciones porque es que además, porque es que manipulan una serie de finanzas que nutren las arterias del mundo entero. La cocaína no hay que verla como un polvo que se mete la gente por la nariz. Es que la cocaína son acciones, la cocaína son divisas, la cocaína son proyectos inmensos de todo tipo. La cocaína es economía también. Es que la coca es economía. El narcotráfico es economía también. Y eso no lo podemos negar. El narcotráfico está en la economía mundial. Y por eso es que es muy difícil que el narcotráfico no esté en la geopolítica. Y es muy difícil que no operen una serie de intereses como operaría en cualquier corporación que tiene relaciones y vínculos internacionales. Entonces yo estoy seguro que Álvaro Uribe Vélez tiene acciones en los carteles mexicanos. Y los carteles mexicanos tienen, eso se sabe, tienen franquicias en Colombia. Tienen franquicias, es que funciona así, con franquiciado y franquiciante, y son franquicias que se mueven con sus códigos y sus protocolos, y sus protocolos y códigos pues no son los mismos que practican dos empresarios del sector real, digámoslo así. Son protocolos que son de violencia, pero son protocolos que generan muerte, que generan devastación, que generan tortura, sangre. Pero son protocolos que devastan la sociedad.
O sea, Daniel, lo que hacen es acabarla. Como me dijiste antes, Daniel, las oficinas del narco o las sucursales, los branches, son, pues no sé, algún ministerio del gobierno, la presidencia de algún país, los bancos, es más o menos así como está los tentáculos.
Claro que sí, hoy en día es que el narcotráfico es el dueño, en últimas la cocaína es el dueño de nuestro presidente. Es que el cartel de la costa, a través del cartel de Marquitos Figueroa, fue el que puso a Duque en asocio con Álvaro Uribe. La cocaína es la dueña de nuestro presidente, y hay muchos otros carteles que hicieron vaca también para ponerlo, y eso fue a través canalizado por Álvaro Uribe, y en últimas, toda esta manipulación de la droga es la que manipula a nuestros gobiernos y nuestras instituciones.
Daniel, algún seguidor aquí de Colombia dice, no, Daniel se equivoca, yo fui a votar por Duque. Y nosotros lo elegimos. ¿Qué le contestas?
No, pues obviamente hubo gente que sí votó por Duque, sí, pero a Duque no lo eligió. Es que una cosa es que decir que a Duque, que hubo gente que votó por Duque, pero a Duque lo eligió el narcotráfico. Es decir, sin el narcotráfico, sin Uribe canalizando y agrupando, y sin las vacas de los narcotraficantes, Duque no hubiera quedado. Sin el apoyo del narcotráfico en Colombia, Duque no hubiera sido presidente. A Duque no lo conocía nadie. Nadie lo conocía a él.
Oye, Daniel.
Mientras que Petro llenaba plazas enteras, mientras que las multitudes es que no cabían en las plazas, a Duque no lo conocía nadie de un momento a otro, ¡pum!, presidente. Y claro, hubo otros factores, la registraduría pues jugó un factor, se sabe que hubo también manipulación de los votos como tal, que hubo corrupción en ese sentido. Hubo también una manipulación mediática también de la gente, que le hicieron creer que alguna gente votó por Duque por miedo les hicieron creer que Petro era castrochavista. Pero digamos que el factor decisivo para que Duque haya quedado en la presidencia fue el narcotráfico, y fue corroborado, y eso está corroborado, fue el aporte que hicieron los narcotraficantes a la campaña de Duque, y el aporte en votos, además. Es que fue en votos, fue en plata, pero en votos.
Oye, con lo que me dices, pues entonces no hay así como describes también en Matarife, un telón con un titiritero. Esta es una pregunta inocente, Daniel. ¿Hay políticos buenos? O te la cambio, así seas el político más humano, más bueno y preocupado, jamás podrás resistirte a los miles de dólares o a la muerte de tu familia. Conclusión, no hay políticos buenos ni responsables, ya sea porque son bien corruptos o porque tienen que obedecer para mantener viva a su familia. Dime tu opinión acerca de esto.
Buenos, yo creo que en Colombia hay políticos buenos, y hay políticos buenos que han arriesgado su vida y que viven al filo de la muerte todos los días, están caminando en una tapia donde en cualquier momento los pueden matar, y ahí está Aida Bello, y ahí está Iván Cepeda, y ahí está Gustavo Bolívar, y todos reciben amenazas todos los días, y hay políticos hostigados. Curiosamente, los políticos uribistas nunca reciben una amenaza. Son los políticos como Iván Cepeda, como Gustavo Bolívar, como Gustavo Petro, como Aida Bella, los que viven recibiendo amenazas, los que sacan panfletos, las Águilas Negras, casi recitando las palabras de Uribe, panfletos idénticos a las palabras de Uribe, amenazando a los políticos de izquierda.
Qué horror.
Entonces, pero viven y luchan y arriesgan su vida.
Bien.
Arriesgan su vida. Pero ahí hay. Y hay hartos.
Gracias.
Y el pueblo colombiano es muy bueno. Y el pueblo colombiano también, quiero decir, los zampones son los gobernantes. El pueblo colombiano es un pueblo honesto, decente, trabajador, alegre.
Bien. A ver, Fabián, hay políticos buenos, O más bien, te la cambio, como siempre. ¿Somos tan ingenuos de creer que el crimen organizado no es tan inteligente como para poner políticos, senadores, ministros, presidentes buenos, que actúen como buenos, protectores del pueblo, cuando en realidad no lo sean y sean otro títere más de esta gran sombra criminal que ha gobernado y saqueado desde hace mucho las tierras? Algo así como decía Daniel, son dueños de la oscuridad y de la luz.
A ver, Roberto, yo no considero que la vida social o que la vida política o cultural de un grupo humano o de un país sea una máquina de guerra. No puedo concebir las cosas como sociólogo, como antropólogo, como estudioso de los hechos sociales en blanco o negro. No, la vida no es así. La historia no es así. Hay miles de matices, miles de grises, miles de condiciones y de contextos culturales que no son o esto o aquello. Yo no soy un nostálgico de lo absoluto y nunca lo seré, porque el terreno, los trabajos de campo, de terreno, me desautorizarían para pensar en términos de Eclesiastés o de Apocalipsis. De Eclesiastés es que no hay nada nuevo bajo el sol, siempre hay ricos y pobres, dominantes y dominados, los del sur y los del norte, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Y el Apocalipsis es que estamos a puertas de una mutación, de una transmutación, nos van a invadir, es la perdición, ya los cuatro jinetes del Apocalipsis destapan las copas de la ira, viene el fin del mundo. No, el fin de un mundo no es el fin del mundo. Y entonces, en ese sentido, por supuesto que hay políticos honestos, por supuesto que hay políticos buenos, por supuesto que hay una ciudadanía que cada vez toma más conciencia de su quehacer en la historia y que se deja manipular menos por los medios oficiales establecidos de comunicación a derecha o a izquierda en el mundo. Porque evidentemente la manipulación de los medios, si estamos en un gobierno de derecha, pues se da a favor de la derecha. Y si estuviéramos en un gobierno de extrema izquierda, se daría a favor de la extrema izquierda también. Así como hubo el fascismo, se dio el estalinismo. Claro, hay una diferencia entre el fascista y el estalinista o el desencantado del comunismo. El desencantado del comunismo puede confesar que se equivocó, el fascista jamás reconoce que se equivocó. Ahí hay una diferencia, lo reconozco. Pero en medio de esos extremos, claro que hay gente que tomando posición, no de una manera tibia y solapada, como ocurre en la mayoría de la gente, que a veces de manera cobarde no toma posición porque no le conviene, es buena, cree en un mundo mejor, cree en un país mejor. Por supuesto que hay gente maravillosa y por supuesto que Colombia es un gran país. Por supuesto que me siento orgulloso de ser colombiano. Evidentemente hay una élite corrupta que hay que cambiar, un poco como el dicho de Chile, que se vayan todos. Cuando digo que se vayan todos, es todos los corruptos. Pero evidentemente eso no se cambia de la noche a la mañana, porque hay mucha manipulación, hay mucha comodidad, hay mucho acomodo también con el narcotráfico y el dinero fácil, hay mucha pereza mental, y evidentemente la gente prefiere ver un partido de fútbol que discutir sobre la realidad histórica o cultural o política de un país. Hay mucha también idiotez mental, seamos claros, si no, no hubieran elegido o no habría personas que votan por una persona completamente desconocida simplemente porque tocaba guitarra o jugaba fútbol o con una pelota encima de la cabeza, cuando claramente podía ser un idiota mental. Entonces, claro que hay una vergüenza y una culpa de los mismos ciudadanos que no toman esa conciencia, pero la alternativa es cultural, es educativa, es de conciencia histórica. Y en ese sentido se requiere de una cruzada entre medios, académicos, intelectuales, documentalistas, no solo para señalar quiénes son los buenos y los malos, para decir los buenos somos más y los malos los demás. No, que nadie se diga bueno. Que tomemos es conciencia de la tragedia que hemos vivido, de la conciencia trágica de la historia y del mundo. Y creo que el mundo se está aproximando, después de esta retrotopía de los años Bush, de los años Trump, de los años Uribe, a una nueva apertura. Bien. Yo no puedo decir que Trump y que Biden es lo mismo, de ninguna manera. El mundo también está cambiando, está girando, está abriéndose, y yo creo que en Colombia sí se está tejiendo una nueva alternativa de un nuevo país más humano. Vamos a ver si este poder mafioso, corrupto, lo permite, lo deja llegar, pero hay que intentarlo y hay que trabajar por transformar este país y por no dejarnos arrebatar la esperanza ni esa narrativa de futuro que, aunque imperfecta, era lúcida, de unos acuerdos de paz con la guerrilla más vieja del mundo. Colombia no puede permitir que se vuelvan trizas completamente, que se pulvericen los acuerdos de paz, porque era la narrativa que nos ofrecía un futuro distinto. He ahí un punto fundamental. Gracias, Roberto, y qué pena lo extensivo.
No. Esto explica un poco las FARC, ¿no? Cuando se decía que protegían o tenían estas ideas cerca del socialismo, comunismo, las ideas soviéticas, pero en realidad en su esencia, en el origen, era más o menos camaleónico, ¿no? El origen de las FARC no tuvo nada que ver con esas ideologías de izquierda, sino al contrario, en el seno del liberalismo, neoliberalismo. ¿Podría ser así, Fabián? Te pregunto.
Un poco, pero claro que se nutrieron de la ideología del socialismo, por supuesto que sí, pero también entraron en el tráfico de droga, en el secuestro, en el boleteo, en el asesinato. Pero dijéramos, también se sometieron a un proceso de paz. Y esto es valioso para una sociedad. Y es valioso que una persona que era un negociante, como Juan Manuel Santos Calderón, aún traicionara su clase social para ofrecer una narrativa distinta a este país. Eso es lúcido y valioso.
Bien. Daniel, a ver, ¿por qué Colombia? Los poderes transnacionales siempre están volando sobre los recursos naturales, por ejemplo Bolivia, ahora el litio, Chile y su cobre, México y su petróleo. Colombia, ¿por qué? Y a esto le aúno un informe de la United States Commission of National Security, 21 Century, liderada por Gary Hart y Warren Rudman, a principios de los 2000, que da escalofríos, definía a Colombia como un experimento para la seguridad de Estados Unidos en el mundo entero. Ahora vemos sicarios colombianos en Asia Occidental matando yemeníes. ¿Tiene que ver esto o no tiene que ver o qué?
¿Respecto de qué? No entiendo bien la pregunta.
¿Por qué Colombia? ¿Por qué Colombia fue escogida como este traspaso de riquezas que nos narraste desde el principio, donde Estados Unidos pues se enriquece, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros siempre le hemos vendido nuestro país a los gringos. Es que nosotros somos la finca de atrás de los gringos y hacen con nosotros lo que han querido. Y eso ha hecho que los gringos estén también muy involucrados con la violencia colombiana. Es que directamente las corporaciones norteamericanas se han descubierto vínculos y patrocinio se descubrió en el pasado de las corporaciones norteamericanas con el paramilitarismo. Y digamos, yo hasta no le vería problema que haya un intercambio de recursos si fuera algo equitativo. Es decir, si hubiera una equidad, si nos vieran de igual a igual los norteamericanos a nosotros, yo no le vería. Es decir, el mundo también es una balanza comercial, pero es que la balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos está completamente desequilibrada.
Daniel,
y eso hace, sí.
Ya nos vamos, la última pregunta. Mira, viendo que continúan las muertes en Colombia, en México, no cesan, en Argentina las cosas están feas, en Honduras, en El Salvador, en casi toda América Latina, viendo todo esto, ¿hay visos de una solución para todos nosotros? ¿O hay de verdad un plan que veas muy eficaz en América para combatir la muerte y la violencia? ¿O nos tenemos que refugiar en la fe? ¿O nos tendremos que acostumbrar a ver que cuando el hijo se va a la escuela no sabremos si lo volveremos a ver? Dime, por favor, Daniel.
No, yo creo, yo estoy de acuerdo con el doctor Sanabria, que ahorita el mundo parece ser que está girando para otro lado. En Colombia, específicamente, yo creo que está girando para otro lado. El mundo ahorita, en el mundo se está viendo y se va a ver mucha más desigualdad geopolíticamente. El COVID es algo que va a generar mucha desigualdad. que va a hacer y está haciendo a los países ricos mucho más ricos y a los países pobres latinoamericanos mucho más pobres. Y cuando la vacuna empiece a llegar a los países ricos y dure 2 años en llegar a los países latinoamericanos más pobres, más desigualdad va a haber. Pero aquí hay una esperanza, es decir, por otro lado diría yo, en Colombia la gente ya se dio cuenta, en Colombia la gente ya se despertó, el pueblo colombiano se despertó y ya sabe por dónde va el problema. Y yo creo que en el mundo también, yo creo que la elección de Biden y el hecho que vaya a salir Trump también cambia las cosas mucho geopolíticamente y las va a cambiar para Colombia y para Latinoamérica. Y yo creo que las va a cambiar en el sentido que yo creo que los norteamericanos van a empezar a abrirse un poco más a la idea de manejar el tema del narcotráfico de otra forma, porque ahí están los muertos. Si tú me dices una respuesta concreta, yo creo que la respuesta es esa. Yo creo que Latinoamérica entera tiene que iniciar un proceso de visualizar, de que el mundo visualice ese problema y de exigirle al mundo que haya una legalización y un proceso de legalización.
Daniel, recibe un gran abrazo de parte, me imagino, de todo el auditorio que coincide, de nuestro equipo y de un servidor. Daniel, muchísimas gracias. Fabián, un placer haberlos tenido. Fabián, un abrazo grande. Gracias. Y hay que seguir en la lucha. Gracias, Daniel. Bien, genial, un excelente programa, se lo recomiendo y recomiéndalo usted porque esto no solo aplica para Colombia, también para México. Si usted cree que no puede hacer nada, error, usted significa muchísimo. Solo plantee este problema a sus hijos, a sus padres o a sus amigos. La vida hará el resto.
Basij, árbol fructífero de la Revolución Islámica de Irán.
Amigos, muy buenas jornadas. Están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahim Shoja. Estamos aquí a su servicio para presentarles este programa especial con motivo del aniversario de la fundación de Basij Mozazafon, que esperamos sea de su gusto.
Sí, amigos, continúen hasta el final de este espacio. Una de las características destacadas del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, el fundador de la República Islámica de Irán, fue su previsión y agudeza. Él tomaba posiciones y decisiones sabias cuya importancia y corrección se revelaban mucho después. Transcurrido poco tiempo de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, el imán entendió la necesidad de fundar una organización popular, organizada y educada para proteger la revolución y el país. De modo que el 5 de Azar del año 1358, correspondiente al 5 de diciembre de 1979, emitió la orden de fundar Bonjade Basij de Mozazafon, o la Fundación de los Oprimidos, o MFJ por sus siglas en inglés. 10 meses más tarde, con el inicio de la invasión militar iraquí, encabezada por el ex dictador Saddam contra Irán, en la que destacó el papel incomparable de los valientes y fieles basijíes en el campo, se reveló que tan sensible y decisivo fue esta orden del imán Jomeini. Además, estas personas educadas en la Escuela del Islam y el imán Jomeini con sus características de sinceridad, espiritualidad, popularidad y coraje, indicaron que son mucho más que una fuerza puramente militar. Entonces, el imán Jomeini, sobre estos combatientes sinceros, dijo: "De hecho, si queremos ofrecer un ejemplo perfecto de autosacrificio, sinceridad, devoción y amor ante la esencia sagrada de Dios divino y el Islam, los más merecedores es la organización Basij y los basijíes". Las altas cualidades y las características únicas de las fuerzas Basij resultaron que sean elogiados y conmemorados en diferentes ocasiones por el imán Jomeini y su sucesor, el ayatolá Jamenei. A lo mejor, la mejor frase utilizada por estos dos hombres nobles para describir el estatus y la dignidad de esta fundación revolucionaria y popular es el término coránico Shayara Tayyeba, o árbol bueno. El imán Jomeini, según la Leya 24 y una parte de la Leya 25 de la Sura Abraham, ha calificado a Basij como un árbol bueno, un árbol grueso y fructífero. Estas aleyas establecen: ¿no has visto cómo ha propuesto Alá como simil una buena palabra semejante a un árbol bueno de raíz firme y copa que se eleva en el aire, que da fruto en toda estación con permiso de su Señor? El ayatolá Jamenei, sobre los basijíes sinceros y devotos, dice: "Ustedes son los frutos dulces y fructíferos de ese árbol bueno y puro que el gran imán se plantó en esta tierra. Como Alá dice, cuando la tierra es fértil y lista y la semilla es limpia, la planta crece y continuará su crecimiento y ningún elemento puede dañarlo. Basij es como ese árbol tan bueno y puro". A juicio del líder persa, la plántula de Basij, recién sembrada por el imán Jomeini para adquirir la satisfacción de Dios y servir a la gente, ya se ha convertido en un árbol fuerte con raíces fuertes y muchas ramas que siempre están dando frutos y traen nuevos resultados, y de hecho es una fuente de muchos beneficios y bendiciones para el pueblo iraní. Esta posición grande y alta de Basij deriva de sus características divinas, como la espiritualidad, la sinceridad, la popularidad, la sabiduría revolucionaria, la conciencia religiosa, aceptar la velayat o jurisprudencia, la pureza y la intimidad, la sencillez de vida, el sacrificio, la perseverancia, la disposición para llevar a cabo cualquier misión y cumplirla, entre otras. Esta fundación popular y sincera, descrita como buena palabra y árbol bueno, además de tener bendiciones y frutos para los iraníes, también se ha convertido en un modelo para otras naciones. Hoy, inspirado por Basij de Irán, en países como el Líbano, Irak, Yemen, Siria y Palestina ocupada, se han formado grupos de combatientes populares y revolucionarios que han logrado grandes avances en la defensa y el servicio a su pueblo. Básicamente, cualquier persona u organización que haga su trabajo con sinceridad y sin expectativa lucrativa y solo para obtener la satisfacción de Dios, además de obtener una alta posición ante Alá, eleva su estatus entre la gente y le ayuda para que su trabajo sea más fructífero y productivo. Diferentes aleyas del Corán se han referido a este principio. En la Sura Los Rebaños, verso 160, quien presente una buena obra recibirá 10 veces más como recompensa. En la Leya 10 de la Sura a los Grupos, los pacientes recibirán una recompensa ilimitada. Además, según la Leya 10 de la Sura El Creador, el poder y la dignidad pertenecen en su totalidad a Alá. Asimismo, el imán Ali, la paz sea con él, dice: "Sepan que quien trata a las personas de manera justa, Dios aumentará su honor". Thank you.
Amigos, están en la sintonía de la voz en español de Parsudey. Las características sublimes de Basij florecieron perfectamente durante los 8 años de la defensa sagrada contra el ataque del ejército iraquí de Saddam y después de la guerra en diversas formas como la construcción del país, ayudar en las áreas desfavorecidas del país, así como a las víctimas de eventos naturales como inundaciones y terremotos, mantener la seguridad nacional e incluso dar asistencia a los programas sanitarios que requieran cobertura a nivel nacional, como poner vacunas. Al mismo tiempo, desde el inicio del brote del nuevo coronavirus causante de COVID-19, esta incansable y popular fundación está trabajando en diversos campos para controlar ese peligroso virus. Su preparación y espíritu yihadista de lucha en el camino de Dios son otras características de un Basiji sincero y al respeto, el Ayatollah Khamenei dice: donde hay un esfuerzo, hay un Basiji. Esfuerzo o lucha en el campo de la ciencia, lucha en el campo de la política, lucha en el campo de las actividades sociales, lucha en el campo más amplio de la arena internacional. Esas luchas continúan y continuarán. En un discurso nombró las características de este espíritu yihadista así: trabajar para la satisfacción de Dios y como un deber, no olvidar los ideales, utilizar todas las fuerzas y capacidades, esfuerzos incansables sin cese, confiar en la juventud y creer el principio nosotros podemos. Sin embargo, el punto importante sobre el movimiento Basij es la preservación y el fortalecimiento continuo de sus valiosas y divinas características. El líder de la Revolución Islámica, con su previsión y conciencia sobre este tema, siempre ha recordado a los basijíes. Él siempre ha aconsejado fortalecer e incrementar constantemente las virtudes morales y la fe de todos los jóvenes, los basijíes en particular, e insistido en la necesidad de que observen la piedad y mantener la espiritualidad. La sinceridad y el trabajo sin pedir recompensas o elogios de los demás son uno de los rasgos destacados de los miembros basijíes, lo que ha sido destacado por el líder persa como la base de trabajo de esta fundación revolucionaria. El imam Khomeini, Dios lo bendiga, también al respecto ha dicho: Basij es el ejército franco de Dios. Entonces, hasta que los basijíes consideren la sinceridad como su máxima prioridad, seguirán siendo aprobados ante Alá y respaldados por la gente. La perspicacia es otra característica de un basijí, y carecer de sinceridad y sacrificio plenos puede hacer que se pierda o extravíe en el curso de los diversos sucesos que debe enfrentar un miembro de Basij. Al respecto, dirigiéndose a los basijíes, el Ayatollah Khamenei enfatizó que la perspicacia marca el camino y recalcó: queridos jóvenes, queridos basijíes, donde quiera que se encuentren en el país, aumenten esa percepción día a día. No permitan que algunas necesidades materiales y pequeños problemas obstaculicen sus conocimientos. Mantengan su perspicacia y conozcan a su enemigo. El enemigo tiene varios trucos y una nación tendrá éxito si no es engañada. Además de los rasgos prominentes del cuerpo Basij, el Ayatollah Khamenei considera que adquirir conocimientos de las ciencias modernas y de las actividades útiles y efectivas del ciberespacio son deberes de los basijíes. En otras palabras, considera necesario que las fuerzas sinceras de los Basij estén a la vanguardia en el campo de las nuevas tecnologías y enfatiza: los Basij deben entrar en el campo de la ciencia antes que nada. Tienen que ir a conquistar los campos científicos, los campos tecnológicos, las innovaciones científicas y los horizontes desconocidos de la ciencia. Por lo tanto, no solo se espera que un basijí esté adornado con altas cualidades y virtudes morales revolucionarios y populares como en el pasado, sino que también ha de estar activo en las áreas emergentes y necesarias del país para lograr los objetivos e ideales de la revolución islámica. Las fuerzas de Basij, por tanto, deben tener dos alas, de fe y conocimiento, para estar en las mejores condiciones a fin de llevar a cabo sus tareas pesadas y extensas. Recordó a continuación unas palabras del imam Khomeini sobre los basijíes: siempre envidio la sinceridad y pureza de los basijíes, y le pido a Dios que me una a mis basijíes en el día de resurrección, porque en este mundo estoy orgulloso de ser un basijí. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Estimados oyentes, en la segunda parte del programa correspondiente al 6 del mes de Azar del año 1399 de la Hijra Solar, 26 de noviembre de 2020, hemos incluido el boletín de noticias y unos artículos. Les agradecemos por acompañarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
El presidente de Irán asegura que el fin de la era de Donald Trump marca la victoria del pueblo iraní y la derrota del enemigo en la guerra económica contra la nación persa. El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, denuncia la persecución sistemática contra los partidarios del MAS durante el gobierno de facto. En medio de las protestas en Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei comienza un diálogo con diferentes sectores para definir el presupuesto de 2021. Cordiales saludos desde aquí, desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que la solución para las diferencias entre su país y Estados Unidos después de la salida de Donald Trump es muy fácil. Destacó que solo hace falta que las partes acepten regresar a las condiciones establecidas el 20 de enero de 2017. Rouhani aseguró que si la administración de Joe Biden opta por el respeto mutuo y el regreso a sus compromisos del acuerdo nuclear, las disputas estarán resueltas. Biden anunció que regresaría al pacto con la condición de que Irán implemente por completo lo convenido para que las partes puedan comenzar nuevas negociaciones. Rouhani también afirmó que el fin de la era de Trump pone de relieve la victoria del pueblo iraní y la derrota del enemigo en la guerra económica contra la nación persa. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, denunció las sanciones criminales que Estados Unidos y sus aliados impusieron a Irán durante años. También rechazó la injerencia de ciertos países europeos en los programas misilísticos del país persa.
El ayatolá Seyed Ali Khamenei se reunió este martes con los presidentes de los tres poderes y otros funcionarios para abordar la situación económica nacional en medio de las sanciones. Hizo alusión a la política de sanciones de Estados Unidos y sus aliados europeos. Declaró que Irán tuvo diálogos infructíferos con Estados Unidos para levantarlas y exigió una lucha contra estas medidas punitivas como la vía factible. Asimismo, repudió las políticas del Reino Unido, Alemania y Francia sobre los misiles de Irán como parte de su poderío defensivo. Denunció que estos tres países tienen armas atómicas destructivas, pero quieren instruir a Irán sobre este tema. Declaró que Irán no renunciará a sus programas misilísticos. El líder de la Revolución Islámica de Irán también se refirió a la economía del país como la principal cuestión y exigió a todas las autoridades que aúnen esfuerzos para alcanzar el éxito en ese sentido. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Abedín Tagaví, Hispan TV Noticias.
El régimen de Israel realizó el martes sus ataques aéreos contra el sur de Siria y cerca de la capital de Damasco. Según la agencia de prensa oficial siria Sana, las agresiones se fueron lanzadas de los altos del Golán, región ocupada por el régimen. Las ofensivas causaron daños materiales cerca del pueblo de Ruinjina, en la provincia sureña de Quneitra y en el área de Jabal al-Manea, en la provincia de Damasco. Israel ha realizado numerosos ataques contra Siria desde el inicio del conflicto que sufre el país árabe desde 2011. Siria denuncia que estas ofensivas van en apoyo a los terroristas que operan en el país árabe. En Estados Unidos, el presidente electo, al desvelar su gabinete, anunció que esto refleja que Estados Unidos ha vuelto. La declaración ocurre mientras Donald Trump ha autorizado la transición para Biden, aunque mantiene que es el ganador. Al mismo tiempo que los estados de Michigan y Pensilvania confirman oficialmente que el demócrata ha ganado los votos.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que Estados Unidos estará listo para liderar nuevamente el escenario mundial, pasando página a las políticas unilateralistas del presidente Donald Trump cuando prometió trabajar junto con los aliados de Washington.
El equipo se encuentra en este momento, este equipo detrás de mí. Ellos personifican mis creencias fundamentales de que Estados Unidos es más fuerte cuando trabaja con sus aliados.
Biden asegura que este gabinete muestra que Estados Unidos ha vuelto. Prometió sacar al país de los desafíos con un enfoque de cooperación en lugar de los 4 años de unilateralismo. Esto causó una subida en las bolsas de valores, hecho que Donald Trump aprovechó para poner su nombre en ello.
Es un récord histórico. Los 30.000 puntos de Dow Jones es una cifra sagrada. Nadie imaginaba que se pueda lograr este número. Se debe a la vacuna y a los esfuerzos de la administración Trump.
El grupo del gobierno de Biden incluía a veteranos de la administración de Barack Obama, del que Biden fue vicepresidente, pero es más diverso. Su anuncio oficial ocurrió después de que Trump aceptara favorecer la transición y después de que estados en disputa como Michigan y Pensilvania confirmaran la victoria del demócrata de 77 años.
Nuestro desafío aquí es una base necesaria para restaurar y promover nuestro liderazgo en todo el mundo y estamos listos para este trabajo.
No obstante, Trump en su tuit dice que no concede nada. Por su parte, senadores republicanos como Tom Cotton y Marco Rubio amenazaron con frenar la aprobación de varios de los nominados de Biden, hecho que pone énfasis en la necesidad de que los demócratas ganen una segunda vuelta de elecciones en Georgia para poder gozar de mayoría absoluta en la Cámara Alta, mientras ya la mantiene en la Cámara de Representantes. Ali Chitzazion, con información de Romin Bahidzadeh, Hispan TV Noticias.
Y el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, Andrónico Rodríguez, hizo énfasis en la necesidad de la liberación de los que fueron detenidos después del golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales bajo cargos de sedición y terrorismo. Esto lo dijo durante una entrevista exclusiva con Hispan TV.
Desde la Asamblea Legislativa, todo aquel que ha sido encarcelado de manera injusta debe ser liberado. Uno de los grandes, por supuesto, pedidos también de la población boliviana es justicia para los familiares de los fallecidos en Sencata Sacaba y liberación de los detenidos de manera ilegal y de manera injusta. Muy buenas tardes desde Bolivia.
Rodríguez denunció que durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez una persecución sistemática contra los partidarios del MAS al que pertenece Morales. Señaló que tras el golpe de Estado, la justicia se convirtió en una herramienta de represión. Abogó también por la independencia y la imparcialidad del sistema judicial de ese país. También en Bolivia, el antiguo ministro de Exteriores durante la presidencia de Evo Morales, Diego Pari, juró como embajador del país ante la ONU.
Asumo este nuevo desafío de representar al país ante el organismo internacional más importante que tiene la humanidad y que agrupa a la totalidad de los países independientes y soberanos del mundo. A la cabeza de nuestro canciller, tenemos el reto de recuperar nuestra diplomacia proactiva y dinámica. El golpismo ha destrozado una construcción histórica de las relaciones de hermandad y buena vecindad con varios países del mundo. Ha aislado al país de foros multilaterales y de integración más importantes.
Pari afirmó que para recuperar la diplomacia tras el golpe de Estado es necesaria una diplomacia de pueblos que sea capaz de dialogar, integrar y también hablar con los gobiernos, pero al mismo tiempo con los pueblos. Así resaltó que Bolivia estará presente en el Consejo Económico y Social y también en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pari estaba refugiado en Argentina como Morales, pero regresó en enero. Luego de varios días de tensión en Guatemala, el presupuesto 2021 está en suspenso. El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei ha comenzado un diálogo para modificar el plan de gastos.
Desde que la Junta Directiva del Congreso...
Guatemala comienza un diálogo con diferentes sectores para definir el presupuesto de 2021 en medio de protestas que exigen la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. El mandatario guatemalteco inauguró el encuentro en el que asistieron la cúpula empresarial, representantes de las iglesias y universitarios.
Lo importante es que lleguemos al año entrante con un planteamiento sólido, producto del análisis, del diálogo, la concertación y también de algo que a veces nos hace falta, la buena fe.
El proyecto presupuestario que fue aprobado en un principio y luego quedó en suspenso en el Congreso desató indignación en diferentes sectores. Miles de guatemaltecos realizan protestas diarias, afirman que el plan de gastos no toma en cuenta la lucha contra la pobreza, que afecta casi el 60% de la población, y tampoco destina suficientes recursos a la educación y la salud en medio de la crisis sanitaria y económica que vive el país.
Lo que hace que se rebalse el vaso es un presupuesto desfinanciado, aprobado en horas de la madrugada y no conocido por todos y todas.
Que se haga cargo o realmente, si no quiere renunciar, que haga bien las cosas, porque nosotros le elegimos con esperanza de que ya no nos robara. Hizo peor que Otto Pérez Molina.
La policía de Guatemala reprimió con fuerza las manifestaciones. La represión provocó rechazo dentro y fuera del país. La ONU, organizaciones regionales y varios grupos de derechos humanos lamentaron la represión. Llamaron a un diálogo para buscar una salida a la crisis.
Confiamos en que las autoridades realizarán una investigación imparcial e independiente de los hechos. Hacemos un llamado a todos los actores a trabajar juntos para abordar los desafíos que enfrenta a Guatemala por medios pacíficos, con pleno respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Los diputados guatemaltecos tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto para el próximo año. De lo contrario, seguirá vigente el que rige en 2020 por 10.400 millones de dólares. Ali Chitzazian, con información de Mohammad Moezzi, Hispan TV Noticias.
Y en Colombia, varios senadores de la oposición dejan una sesión virtual del Congreso que tenía como agenda votar por ascensos de los miembros de la fuerza pública. Los opositores dijeron que algunos de ellos tienen investigaciones por falsos positivos y también por corrupción.
El Ministerio de Defensa insiste en promocionar el ascenso de miembros de la fuerza pública que han sido denunciados o investigados por haber presuntamente cometido graves violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción. Lastimosamente, la Comisión Segunda del Senado de la República no solo está discutiendo estos ascensos sin tomar en consideración información relevante sobre estos tres casos, sino que además optó por negar la posibilidad a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos de presentar sus observaciones sobre estas postulaciones en audiencia pública.
Esta alerta la hizo también la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch. El senador Cepeda ha ofrecido una alternativa a los ascensos, buscando que el hecho pueda estar integrado por personas de la fuerza pública, pero también por organizaciones de derechos humanos. Asimismo, que quienes tengan investigaciones en curso no puedan ser ascendidos, pero el resto de los senadores confirmaron los ascensos sin prestar atención a las quejas. Afganistán debe lograr un acuerdo definitivo de paz y alto el fuego cuanto antes. En esta premisa coinciden Naciones Unidas, Unión Europea y el propio gobierno afgano.
La inutilidad de los procesos de paz de Afganistán ha quedado demostrado en los últimos meses con el aumento de más del 50% en el número de atentados mortíferos del grupo talibán contra civiles y fuerzas de seguridad afganas. En este contexto se organizó una videoconferencia con altos cargos de Naciones Unidas, la Unión Europea y Afganistán para insistir en la necesidad de lograr avances que puedan salvar vidas.
En general estoy profundamente preocupado por el alto nivel de violencia constante, en particular en los recientes y atroces ataques contra civiles, incluidos estudiantes. El pueblo afgano ha sufrido durante demasiado tiempo. Insto a que se redoblen los esfuerzos hacia un cese del fuego inmediato e incondicional a fin de salvar vidas y evitar una mayor propagación de la COVID-19.
La postura de la Unión Europea es similar a la de Naciones Unidas. La diferencia es que el bloque comunitario afirma estar dispuesto a incrementar sus ayudas económicas a Afganistán hasta una suma de 12.000 millones de dólares, con la condición de que el proceso de paz tenga éxito.
En 2016, la Unión Europea demostró su firme compromiso con Afganistán prometiendo 1.200 millones de euros durante un periodo de 4 años. Estamos preparados para mantener este nivel de apoyo durante los próximos 4 años.
El plan es otorgar anualmente hasta 3.000 millones de dólares a Afganistán en un plazo de 4 años, con la condición de que el fallido acuerdo que firmó Washington con los talibán en febrero y los diálogos iniciados en septiembre tengan algún resultado. Eso mientras las entidades humanitarias informan de 2.561 víctimas civiles del conflicto solo en el tercer trimestre de este año, incluidas 876 muertes, un 43% más que en el periodo de abril a junio. Ali Echitzazian, Hispan TV Noticias.
Para Reporteros Sin Fronteras, el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país, en Estambul, hace 2 años, retrata la impunidad de la que goza Arabia Saudí para matar a periodistas.
El asesinato de Jamal Khashoggi es uno de los ejemplos más horribles del asesinato impune de un periodista que hemos visto en la historia moderna. Continuaremos haciendo campaña enérgicamente para garantizar justicia para Jamal, donde sea que podamos asegurarla.
Las declaraciones de la titular se produjeron en Estambul, Turquía, donde se ha reanudado un juicio simbólico a los ahora 26 saudíes acusados de matar al periodista. En el juicio también un amigo de Khashoggi afirmó que el disidente recibió amenazas de muerte de un allegado al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Además denunciaron la precaria situación de los periodistas encarcelados en Arabia Saudí.
Hicimos campaña no solo por la justicia para Jamal Khashoggi, sino también por la liberación de los 34 periodistas actualmente encarcelados en Arabia Saudí. Así que hoy repetimos esos mismos llamamientos. Es hora de poner fin a los acostumbrados negocios con Arabia Saudí. Es hora de garantizar justicia para Khashoggi. Y es hora de que los 34 periodistas de Arabia Saudí sean liberados.
Cientos de personas se manifestaron en París un día después de la evacuación forzosa de un campamento temporal de migrantes. Los manifestantes marcharon hacia el centro de la ciudad, rodeados por dispositivo de agentes de seguridad. Denunciaron escenas de violencia sin precedentes en París y pidieron al gobierno galo diseñar una política alternativa para acabar con la violencia y permitir el alojamiento de migrantes. La policía se enfrentó el lunes a acusaciones de exceso de la fuerza después de utilizar gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar un campamento de migrantes en pleno centro de París. Organizaciones humanitarias de Francia informan de un enorme aumento de la demanda de ayuda alimentaria en el país europeo. Las organizaciones de caridad reciben a personas necesitadas de todos los años al comienzo del invierno. Este año ha sido en el contexto más complicado y se espera que en París y sus inmediaciones al menos 1 millón de personas acudan a este tipo de centros en busca de apoyo. La pandemia de coronavirus, las restricciones y la crisis económica consiguiente son la causa principal de la pobreza en Francia. En el segundo día de huelga, los médicos españoles denunciaron sus precarias condiciones laborales agravadas por la pandemia del coronavirus. Un centenar de doctores se reunieron en Madrid para protestar contra el deterioro del sistema sanitario. Los profesionales piden que se mejore su situación laboral para garantizar la mejor calidad asistencial. Defendieron también la profesión médica, denunciaron un decreto de ley que permite la contratación de médicos sin especialidad y exigieron su derogación. La huelga fue convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. México busca fórmulas para reducir la inseguridad. El presidente López Obrador dice que mantendrá su estrategia para reducir los índices de criminalidad. En Ciudad de México, Arturo Calvillo nos entrega la información.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos, con poco más de 40.000, es decir, 1.000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2.800, como en julio. Pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros...
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Gracias por acompañarnos.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimados oyentes, esperamos que hayan iniciado un día magnífico. A continuación, les invitamos a escuchar los espacios titulados Pasij, árbol fructífero de la Revolución Islámica de Irán. Hazrat Masume, manifestación de dignidad y perfección. Diarios del Mundo. Una clave para la vida. La Radio Español de Pars Today les agradece su preferencia.
Basij, árbol fructífero de la Revolución Islámica de Irán.
Amigos, muy buenas jornadas. Están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles este programa especial con motivo del aniversario de la fundación de Basij Mostazafan, que esperamos sea de su gusto.
Sí, amigos, continúen hasta el final de este espacio.
Thank you.
Una de las características destacadas del imán Jomeini, que Dios lo bendiga, el fundador de la República Islámica de Irán, fue su previsión y agudeza. Él tomaba posiciones y decisiones sabias cuya importancia y corrección se revelaban mucho después. Transcurrido poco tiempo de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, el imán entendió la necesidad de fundar una organización popular, organizada y educada para proteger la revolución y el país. De modo que el 5 de Azar del año 1358, correspondiente al 5 de diciembre de 1979, emitió la orden